Buen mediodía para Jorge Chediak, director de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. ¿Cómo le va, Chediak?
Muy bien, gracias. Y por suerte ha dejado de llover, así que no era tan malo como se preveía.
Muy bien, sí, por suerte sí. Chediak, la última vez que estuvo aquí en los estudios de Universal, uno esperaba que Chediak se dedicara a escribir las memorias de su experiencia en la justicia, pero bueno, eso quedará para más adelante, porque ahora tiene un cargo para ejercer.
Sí, quedará para una edad más provecta, más avanzada. Me sentía un poco joven para escribir mis memorias.
ya llegará el tiempo. Chediak, queríamos hablar con ustedes sobre este cargo que está desarrollando en estos momentos y sobre todo la ley de urgente consideración que se está analizando en el Parlamento y los cambios que se generan sobre las declaraciones que tienen que hacer los escribanos. Cuéntenos un poco de qué se tratan los cambios.
Bien, en principio señalar que la ley de urgente consideración en un todo, como se ha señalado una y otra vez por parte del Poder Ejecutivo, y estos cambios muy pequeños, uno vinculado a la inclusión financiera, permitiendo en principio la libertad de utilización de dinero en efectivo hasta 1 millón de unidades indexadas o más o menos $100,000, y la pequeña agregación de un inciso al artículo 17 de la Ley Integral de Lavado de Activos, que están obviamente sometidos a la decisión del Parlamento Nacional y se está en este momento en la Cámara de Senadores escuchando a todos los actores relevantes a los efectos de acordar los textos definitivos. Así que por ahora estamos en el caso concreto que usted me señala en la redacción preliminar inicial de estos dos artículos. Básicamente uno refiere a esa, lo que se le señalaba, la posibilidad de utilización de dinero en efectivo, que hoy está muy restringida, creo que está en el entorno de $4,000. Bueno, se eleva ese límite para quien lo quiera hacer, no será obligatorio, y en principio para aquellas operaciones que tengan un monto total no superior a esos $100,000, con lo cual, por ejemplo, en principio estarían quedando la mayoría de las transacciones inmobiliarias por fuera de la posibilidad de utilización del dinero. Y en relación a los controles de lavado de activos, se estaría, de aprobarse, estableciendo una suerte de presunción simple de bajo riesgo o de menor riesgo de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo cuando se transfiere, cuando los medios de pago utilizados, las transferencias, vienen a través de instituciones bancarias supervisadas por el Banco Central del Uruguay. No obstante ello, le hemos dicho una y otra vez, todo el sistema de controles contra lavado de activos y financiamiento de terrorismo se basa en que los sujetos obligados, que son miles, no son solo los escribanos, que concretamente son casi 8,000, sino que son en relación a la SENACLAF, más de 12,000 sujetos obligados, por ejemplo, las inmobiliarias, los casinos, rematadores, etcétera. Bueno, todos tienen que hacer, respecto de sus clientes y de cada operación concreta, un análisis de riesgo. Análisis de riesgo que comporta una cantidad de indicadores. Uno de ellos, indicador de bajo riesgo, sería que el dinero no es en efectivo sino se está pagando a través de instituciones bancarias, pero siguen todos los otros indicadores de riesgo más alto, como por ejemplo que sean los que plantean el negocio personas no residentes, que el dinero, a pesar de venir del sistema bancario, venga de jurisdicciones de baja tributación, de jurisdicciones riesgosas en otros países, que se trate de personas políticamente expuestas, que la operación sea demasiado complicada o no adecuada a las operaciones del mismo tipo que se realizan, donde allí habrá que hacer los controles intensivos de la misma manera que se hacen ahora, ¿no?
El anterior secretario antilavado, Daniel Espinosa, y también el presidente de la JUTEP, Ricardo Gil Iribarne, estaban señalando que estas modificaciones, de alguna manera, van en contra de los compromisos internacionales que ha asumido el Uruguay. ¿Por dónde viene este tema?
Bueno, el Uruguay, por supuesto, que está absolutamente comprometido en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, no solo porque son compromisos que como país hemos asumido con el Grupo de Acción Financiera Internacional y el Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamericano, GAFI y GAFILAT, sino porque ese es el interés del Uruguay. El Uruguay quiere seguir siendo la democracia seria que es desde hace muchísimo tiempo, muchas décadas, una de las 20 democracias plenas que hay en el mundo todo. Entonces, nuestro interés no solo es mantener el nivel de contralor de estas actividades, sino mejorarlo. Ahora, estamos haciendo alguna sintonía fina, algún ajuste de la sintonía fina, porque en los hechos algunos tipos de operaciones nos señalan quiénes los colectivos de quienes las están realizando, se han vuelto extremadamente complejas por el nivel de controles o la forma como se implementan los controles, e incluso en algunas situaciones se han perdido algunos negocios lícitos, porque por supuesto perder los negocios ilícitos es lo que queremos, hacer una acción, todos hacemos una acción pedagógica preventiva tratando de que no ocurra el lavado de activos, pero bueno, nos señalan que negocios lícitos, dada la complejidad concreta de algunos controles o la redundancia de algunos controles, también se han perdido, o que algunas actividades por los costos de la realización de los controles se han dificultado. Entonces, manteniendo básicamente todo el esquema actual de represión del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, lo que se trata de hacer es simplemente un pequeño ajuste para facilitar la realización de los controles, que además los hacen, bueno, yo lo reitero, no lo hacemos los organismos del Estado, sino los sujetos obligados, contadores, abogados, escribanos, rematadores inmobiliarias, instituciones bancarias, y lo que hacemos desde el Estado, desde la SENACLAF y desde el Banco Central, es supervisar que ellos lo hagan bien. Pero bueno, el trabajo concreto de los controles está a cargo de los privados, de los sujetos obligados privados, y bueno, se trata de que sin bajar la eficiencia de los controles, el cumplimiento por parte de estos sujetos sea lo menos complicado posible.
Chediak, algunas modificaciones, bueno, que incluye en la ley de urgente consideración en el tema de la ley de antilavado. Algunos expertos y legisladores se han mostrado críticos, se puede decir, y advertían incluso que Uruguay podría ingresar en una lista de países no cooperantes en esta materia. ¿Usted qué defensa hace sobre ese tema?
Bueno, nosotros hemos reiterado desde el inicio nuestro respeto a todos los especialistas que han manifestado sus opiniones, incluso a quienes me han antecedido en el cargo, porque es incluso cierto que el expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública estuvo dirigiendo la oficina que era el antecedente de lo que hoy es la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos. Así que hemos prestado muchísima atención a las observaciones y, por supuesto, no hay intención ninguna de exponer al país a ningún tipo de observaciones. Ya no le digo la posibilidad eventual de pasar a integrar una lista gris, sino de tener observaciones por nuestro cumplimiento en relación a las obligaciones internacionales. Hemos sido evaluados muy recientemente, en el año 2019, una evaluación muy larga, me señalan que duró más de un año y medio y que resultó con buena nota promedio para nuestra normativa y deberes pendientes en cuanto a la aplicación efectiva de esa normativa. Estamos trabajando firmemente para cumplir con esos deberes, para que logremos una eficacia mucho mayor en los controles concretos a través de trabajo que pretendemos que lo hagamos desde la propia Secretaría, hacer nuestro propio análisis de riesgo y análisis estratégico a los efectos de ir a hacer las inspecciones concretas a los sujetos obligados que sean de alto riesgo dentro de los sectores, por ejemplo, aquellas actividades concretas dentro de los operadores de zona franca que sí sean de riesgo y no aquellas que son de bajo riesgo, a los efectos de focalizar de la mejor manera la fuerza de trabajo del organismo. Y además hemos estado haciendo mejoras en los formularios de debida diligencia simplificada, debida diligencia regular y debida diligencia intensiva para cada uno de los sectores y para cada uno de los subsectores de sujetos obligados, porque hay sectores muy heterogéneos, no los escribanos, pero sí, por ejemplo, los operadores de zona franca y las organizaciones sin fines de lucro que abarcan clubes de fútbol, sindicatos, iglesias, partidos políticos, o sea que allí hay que hacer un afinamiento de la normativa concreta para cada uno. Bueno, esos formularios están destinados a facilitar cada una de esas, el cumplimiento concreto de cada una de esas diligencias por parte de cada uno de los sujetos obligados. O sea que estamos en el camino focalizado de mejorar los controles y no de exponer al país a observaciones internacionales. Por eso vuelvo a lo del inicio. La redacción concreta final de estas modificaciones la conoceremos cuando termine el análisis en el Senado de la República. Y bueno, por ahora lo que tenemos es un proyecto, ¿no?
Chediak, ¿se puede decir que la mayoría de los sujetos obligados son escribanos y de alguna manera en cuánto le cambian el trabajo a ellos en caso de aprobarse estos artículos?
Sí, lo son. En realidad estamos hablando, aún no habiéndose ajustado el número concreto de las organizaciones sin fines de lucro que terminarían siendo sujetos obligados, pero estamos hablando de un universo de más o menos 13.000 sujetos obligados, sujetos a contralor de la SENACLAP, y dentro de esos 13.000, cerca de 8.000 son escribanos. Así que sí, el sector de sujetos obligados más importante, más de la mitad, como usted señala, la mayoría sí son escribanos, y yo debo señalar, porque es lo que nobleza obliga, que es un sector muy controlado. Nosotros desde la Suprema Corte de Justicia tuvimos el honor de tener la policía de la profesión de notario, que es básicamente lo que tiene la Suprema Corte de Justicia durante 10 años. Damos fe que es uno de los sectores profesionales sometidos a mayores contralores y mayores sanciones del Uruguay. Es decir, es antes incluso de la normativa de lavado de activos, un sector muy controlado que actúa muy acorde a derecho y que sobre sus espaldas tiene una cantidad de obligaciones, no solo las obligaciones con los clientes, que son básicamente resultados, es decir, de realizar el contrato concreto que se les requiere de una forma que sea jurídicamente perfecta para que ninguno de los participantes tenga luego problemas, sino que además se le ha ido agregando el cumplimiento del pago de determinados impuestos. Bueno, y ahora, desde los últimos años, el ser sujetos obligados a realizar el análisis de riesgo y la debida diligencia que corresponda en relación al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. O sea que se le ha ido complicando la actividad profesional a estos notarios, y bueno, parte de las pequeñas modificaciones que se están realizando son a los efectos de dar parámetros lo más claros y precisos que sea posible para el debido cumplimiento. Pero reitero, es simplemente un ajuste de sintonía muy pequeño que básicamente no cambia las obligaciones de los sujetos obligados y sigue pesando sobre sus hombros la obligación de hacer ellos el análisis de riesgo en base a la totalidad de los indicios que en la propia ley, en el decreto reglamentario extensísimo de más de 100 artículos vinculado a la ley integral de lavado de activos están. O sea que todo eso se mantiene, lo único que se estaría proponiendo es un ajuste, una sintonía fina, un pequeño movimiento de la perilla, como se dice ahora, en relación a esos controles.
Usted hacía referencia, Chediak, a las inspecciones que se van a realizar en lavado de activos. ¿Cuándo se iniciarían?
Bueno, es notorio que nos ha, no solo a los organismos del Estado, sino a la actividad comercial e industrial en general la ha paralizado en gran medida la pandemia. Estamos ahora en el retorno progresivo a la normalidad, sea nueva o sea cual sea ella. Eso también influyó, por supuesto, en la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos. Hemos estado, porque así son los protocolos que nos llegaron desde Presidencia de la República a las distintas oficinas, básicamente limitados a teletrabajo y a guardias presenciales rotativas hasta la semana anterior. Por lo cual, la actividad necesariamente presencial de la inspección física en los distintos sujetos obligados ha quedado en suspenso. Entonces, básicamente, lo que hemos estado haciendo en estos más de dos meses, a partir del 13 de marzo, es terminar procedimientos que habían nacido en inspecciones anteriores que estaban pendientes. Estamos finalizando los expedientes en trámite. La idea es, en el segundo semestre, no sé si necesariamente desde los primeros días de julio, pero sí lo antes que se pueda, retomar las inspecciones. En ese sentido hemos tratado, también estamos efectivizando el cambio de perfil de nuestra media docena de equipos inspectivos, lo hemos dicho hasta ahora, dado la génesis histórica de la SENACLAF y del perfil de sus directores vinculados a la DGI y en general con título de contador. En general, los equipos inspectivos estaban integrados por dos contadores que están en pase en comisión de la DGI. Nuestra aspiración es que cada uno de esos equipos pase a estar integrado por un contador perfil DGI y un abogado especializado en investigaciones, a los efectos de brindar mayor eficacia a los controles y mayores garantías desde el inicio a cada uno de los sujetos obligados, porque no solo va a estar el contador, el perfil contador, el conocimiento del contador, sino también los conocimientos en relación al debido proceso y a los derechos de los sujetos obligados que tenemos los abogados. Esa es básicamente la idea, y hemos adelantado también que las primeras inspecciones importantes se van a hacer en los usuarios de zonas francas en el segundo semestre de este año.
Jorge Chediak, director de la SENACLAF, le agradecemos la entrevista para 970 Noticias y bueno, en una próxima oportunidad lo esperamos aquí en los estudios con la nueva normalidad, así podemos hablar de otros temas.
Es verdad, yo relevo que los medios telemáticos son una fenomenal herramienta de comunicación, pero yo también extraño lo presencial. Ha sido un gusto, que pasen ustedes muy bien.
Igualmente.